La cadena COPE presenta.
Silencio. Pueblo villano.
Saeta, revista hablada dedicada a la Semana Santa de Sevilla.
Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será fiel reflejo de la interpretación que el pueblo de Sevilla hace de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma, es esta revista que llega a tus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinible que es la cofradía.
Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Saeta, redacción calle Rioja 4, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Señoras y señores, buenas tardes, ya noches. Bienvenidos, como siempre les digo, bienvenidos a Saeta, el primer programa del año. Les saluda, como no podía ser de otra manera, Paco Robles. En este primer programa de Saeta estaré auxiliado, con la ingeniería técnica de sonido de Alberto Ceballos. Y como hoy es el primer programa, está aquí haciéndonos fotos Inmaculada Jiménez y Jiménez.
¡Olé! ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué es la Semana Santa para ti, Inmaculada?
Uf, pues mira, la Semana Santa para mí son muchas cosas, pero son, por ejemplo, momentos como este. Fíjate, las vísperas también son muy importantes. El primer lunes de Cuaresma, en el que Sevilla empieza a sentir los días que se avecinan con la celebración de este Vía Crucis. Y como diría aquello de poesía, eres tú, bueno, pues la Semana Santa para mí también es un poquito.
¿Y tu madre?
Bueno, eso ya sabes por qué, es por una relación que tenemos por cosas importantes nuestras, porque la Semana Santa también son momentos. Y tú y yo sabemos de lo que hablamos y hemos vivido momentos con esa persona, con mi madre, que nos han unido mucho.
Sí, nos han unido mucho.
Mucha esperanza, Paco, mucha esperanza.
¿Podemos empezar, Saeta?
Hombre, por supuesto. Yo soy un poco una intrusa, aunque he estado años colaborando en mis principios con este programa, pero tan solo quise estar aquí porque para mí es muy importante verte entrar por esta puerta otra vez, verte subir estas escaleras y ver cómo suena la sintonía de Saeta, que se encienda la luz roja y que seas tú quien diga buenas tardes, Sevilla.
Carlos Slater, José Manuel del Castillo, bueno, Chano Amador y Miguel Toro.
Y José Manuel,
sí. Manolo Toro. Los cuatro grandes.
Bueno, pues yo tuve la suerte, la inmensa suerte, de hacer mis primeros pinitos con ellos.
Con los padres de Saeta.
Sí.
Saeta del año 55.
Y guardo como un tesoro algunos de los guiones de Saeta que escribía Carlos Slater.
para ellos va este programa. Gracias.
Mi aplauso, mi recuerdo, y estoy ahora al otro lado de la radio, que es muy bonito estar también ahí.
Inmaculada Jiménez, hasta luego.
Hasta luego.
Gonzalo Grajera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco Robles. Qué alegría volver a saludarte aquí en Saeta. Quería empezar Saeta.
¿Cómo llevas la Semana Santa de este año? Hoy vamos a estar con el Vía Crucis de las Hermandades, protagonizado por el Cristo de las Almas, de la Hermandad Jesuítica de los Javieres.
Es una imagen que yo venía, la he visto en la Iglesia de la Anunciación, en la Puerta de la Anunciación. Una imagen que efectivamente tiene esa impronta de los jesuitas, porque invita a la introspección, invita a la reflexión, invita a la meditación. Los jesuitas, ya sabemos, digamos, una de las ramas, la rama intelectual, por así decirlo, de la congregación, la rama intelectual de la Iglesia. Y yo creo que eso, que transmite ese carácter que a lo largo de los siglos los jesuitas han ido a su vez transmitiendo de generación en generación. Principalmente eso, la reflexión, la meditación, la introspección y la, eso, la reflexión, ¿no? En torno a la idea de Dios, en torno a la idea del crucificado, en este caso el crucificado de las almas, del Cristo de las almas de la Hermandad de los Javieres. Y la Semana Santa, Paco, pues prácticamente recién empezada la Cuaresma. O sea, estamos un poco todavía, como se suele decir, metiéndonos en la película. Estamos todavía iniciándonos en ella y con muchísimas ganas también, por supuesto.
Bienvenido, Gonzalo Grajera.
Es un placer, Paco Robles, y una verdadera alegría volver. Al fin y al cabo, lo decía, lo pensaba hoy al mediodía, la Semana Santa es volver, siempre es volver.
Siempre, siempre, siempre. Bueno, y a mi izquierda, a dos personajes muy conocidos por mí, que son M, la gran M, María José.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Qué es la Semana Santa? Después diremos que en el María José M, pero diremos al principio, ¿qué es la Semana Santa para cada uno de nosotros?
Pues Paco, yo estoy llegando a una edad en la que la Semana Santa está siendo ya más ayer que hoy. Me está llevando mucho a mi infancia, a mi niñez.
Pues verá a partir de ahora.
Mucho, es mucho mi infancia en mi barrio, en mi casa, mi familia, mi madre.
¿De dónde eres tú?
Yo soy del Tiro de Línea. Tiro de Línea, ADN del Tiro de Línea.
Extramuros. Gran poder extramuros es el Cristo por antonomasia del Lunes Santo.
¿Qué te digo yo del cautivo, Paco?
El cautivo está todo dicho.
Está todo dicho, lo lleva todo en sus manos, amado.
Todo. El cautivo del Tiro de Línea es un Cristo que tiene, y perdón por la palabra, tela marinera.
Sí,
que cuando menos te lo espera,
te pega el leñazo.
Pero no te lo pega él, lo deja para la que viene detrás, para Nuestra Señora de las Mercedes.
Lo sabes tú, ¿verdad?
Algún día lo contaré. Y el señor Pinilla también está con nosotros.
Pues encantado de estar aquí, es un absoluto honor compartir esta mesa.
¿Qué es la Semana Santa para ti?
Pues mira, yo llevo los 51 años que tengo, que me contemplan, viviendo la Semana Santa de forma muy intensa y soy incapaz de responder a esa pregunta. Bien, porque aún no he encontrado qué es.
Entonces,
para mí es mucho, pero no lo sabría explicar.
Estás igual que yo.
Y me doy por elocuente, pero incluso así me cuesta encontrar
lo afirmo.
Expresiones.
La Semana Santa es eso, eso. Víctor y Mario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde estáis ahora?
Pues nos encontramos en el interior de la catedral, donde hace escasos minutos ha entrado el Santísimo Cristo de las Almas de la Hermandad de los Javieres y cuyo rezo del Vía Crucis acaba de comenzar.
Sí, se está rezando ahora la segunda de las estaciones. Ha entrado ahora unos 10 minutos en el interior de la catedral, rodeado de muchísimo público. Hace frío en la calle, pero hay muchas ganas de vivir este primer lunes de Cuaresma, quizás por eso de que mañana sea jornada festiva en toda Andalucía. Y estamos en el interior de la catedral ahora mismo, Paco, atravesando una fila de cirios de color negro de los hermanos que han venido acompañando al Cristo de las Almas desde la calle Feria, una catedral que este año está completamente encendida, no como en otras ocasiones en las que apenas alumbraba el Cristo la luz de los guardabrisas que lo escoltan, y va avanzando ahora mismo buscando ya la tercera de las estaciones. en, ya te decía, una catedral donde hay muchos sevillanos hoy para acompañar al Cristo de las Almas de la calle Feria en este Vía Crucis.
Me has dicho que hay muchos sevillanos. ¿Podríamos hacer una especie de aforo, de decir cuánta gente, cómo está, si hay mucha gente, si está lleno, si hay poca gente, cómo está de gente la catedral?
La catedral es tan grande que es muy difícil poder decir una cifra, pero si tiramos de memoria de saetas anteriores que también les estábamos contando a todos nuestros oyentes, el Vía Crucis desde este punto, la verdad es que la sensación es que hay bastante más público que en años anteriores. Nosotros nos encontramos ahora mismo en el altar del jubileo y, por ejemplo, la parte que está entre el altar mayor y el coro está totalmente atestada de devotos que están aquí contemplando el paso del Santísimo Cristo de las Almas y rezando con devoción también estas estaciones que ya se van salpicando entre la música que suena desde el coro y la proclamación de estos textos evangélicos como el que escuchamos ahora.
Hay que decir que el Cristo de las Almas va en un paso, sí, no va en andas, va en un paso. Sí.
Va en una especie de andas convertidas en paso de la Hermandad de Montserrat. Aquí vimos al Cristo de la Conversión en el mismo pasito, digamos, cuando vino a presidir el Vía Crucis del Consejo. Y quizás lo más singular es que el Señor va erguido, va completamente erguido, como lo podemos ver, como lo recordamos en cualquier tarde del Martes Santo, escoltado en este caso por unos pequeños candelabros de guardabrisa sobre un monte de flores de diferente color, y uno cuando lo ve venir de lejos tiene la sensación de que está viendo venir al paso del Cristo de las Almas, porque hasta el andar de los hermanos que los están portando es muy similar, ¿no?, al de una tarde de Martes Santo. No es la típica imagen de un crucificado tumbado como ayer veíamos el Cachorro, por ejemplo, sí, por las calles de Triana, ¿no? Es todo mucho más parecido a un Martes Santo hoy.
Y también hay que decir que el Cristo de las Almas lleva una calavera a los pies. ¿Y quién le ha puesto esa calavera al Cristo de las Almas a los pies? Yo lo sé, es un colaborador de esta casa, de este programa, Manuel Jesús Roldán. Sí.
Está por aquí, ya lo hemos visto.
Está por ahí y lo tendremos aquí en dos grabaciones que nos ha hecho magníficas, de dos audios sobre el Cristo de las Almas.
Sí, es uno de los detalles que más llama la atención de esta primera impresión que uno se lleva cuando se encuentra con el crucificado de Pires Azcárraga elevado sobre este pequeño paso, como decíamos, sobre ese monte de flores variadas en tonos violetas y morados. Sobresale esa calavera que nos recuerda un poco al lema de este Vía Crucis por el que la Hermandad de los Javieres quiere que, bueno, pues que sea el que conduzca todo el acto del rezo del Vía Crucis, ese de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Está muy relacionado también con aquella magnífica exposición, ¿verdad?, que Manuel Jesús Roldán comisarió en el Círculo Mercantil hace unos meses con motivo del 75 aniversario de la hechura de este maravilloso crucificado que se eleva de nuevo en sus andas para acercarse hasta la siguiente de las estaciones.
Diremos también que la calavera la ha sacado Roldán de pasión, porque Roldán también es de pasión, como yo, y por fijarse en pasión lo ha sacado para los Javieres. En la Semana Santa las cosas se producen en cualquier sitio. Lo que hay que saber es llevarse lo bueno y abandonar lo malo. Pero si te llevas lo bueno de cada sitio, la Semana Santa florece en todo su esplendor.
Se enriquece siempre.
Siempre. Bien, compañeros, os cedo la palabra al control para que entre ahora, que Alberto Ceballos ya está nervioso perdido. Cedo la palabra para Y vosotros seguís ahí en la catedral.
Aquí seguimos, nos vemos en un ratito.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia. Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido.
¿Aún no conoces el nuevo limpiador abrillantador para suelos El Milagrito? Gracias a su pH neutro, está indicado para mármol, parquet y todo tipo de suelos. Tiene una fragancia que te trasladará a un jardín de ensueño. No dejes de probarlo y aprovecha su precio de lanzamiento. Solicítalo en tu punto de venta habitual.
Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Cuando el reloj marca las 20 y 18, las 8 y para y 20 de la tarde, seguimos aquí en Saeta, en la COPE, con M. Es que ya se ha puesto M.
me lo he puesto yo de moto propio, ¿no?
y Pinillos.
Pinilla. Femenino singular.
Pinilla. Obu.
José María, para más obu,
José María, María José, si es que no, nos buscamos adrede, sí, nos unió el destino.
Somos un palíndromo, aunque no lo queramos.
Palíndromo cofrade.
¿Qué es lo que hacéis en muchodeporte.com?
Pues Paco, esto es una historia, una aventura que empezó, ¿cuándo empezó, José?
Empezamos el año pasado en mayo.
Mayo era. Uh-huh. La aventura de dos locos por Sevilla, por la historia, por la Semana Santa. En un formato, pues, la verdad que novedoso, en video podcast, intentando adentrarnos, pues, en la parte más histórica, más artística de la Semana Santa, una celebración poliédrica absolutamente, con mil aristas, y empezó, pues, con muy poquitos medios, con muy poquitas intenciones más allá, pues de divulgar un poquito de la historia.
Con más ilusión que medios.
¿Sí? Exacto. Sí, ilusión muchísima, medios muy poquito. Este año ya, a partir de... Bueno, empezamos en octubre, en la nueva temporada, ya con la incorporación de Ignacio Cáceres, maravilloso compañero, que bueno, pues ya pues sí que dio un poquito el toque profesional, porque él es periodista, nosotros somos historiadores. Y bueno, pues vamos creciendo y lo que hacemos pues es información, divulgación, entrevista y bueno, pues aportar nuestro granito de arena desde nuestra perspectiva, ¿no? Que intentamos que sea pues con rigor, con un cierto toque pues también de la casa, ¿no? Que es un poquito, bueno, pues irónico quizá. Y bueno, pues sobre todo...
¿Toque irónico?
Sí, un poquito.
¿Irónico de la Semana Santa?
Lo desenfadado y lo informal que se
sí,
puede.
Sí.
No, realmente es eso. Yo y ella creo que tenemos poca experiencia en los medios, tenemos muchos años de ver cofradías, de disfrutarla, de tratar de conocerla cada vez mejor, y realmente pues nos dijeron, ahí está el toro y aquí tenéis esta servilleta y este palillo de dientes para torearlo, ¿no? Y básicamente pues eso fue. le echamos muchas ganas y en eso que estamos, el Cabildo, un podcast que sale todos los jueves y modestamente pues vamos ganando poquito a poco en confianza, en calidad de contenidos y creemos que también en repercusión.
Es interesante cómo los nuevos formatos de la comunicación, las nuevas herramientas de las que disponemos también se adaptan a la Semana Santa, ¿no? Es decir, la Semana Santa también se va vertebrando por el podcast o por supuesto ya desde hace 15, 20 años por internet con Arte Sacro, pero que es parejo, ¿no? Hay un paralelismo ahí.
Sí, bueno, es que yo creo que realmente ha cambiado la forma de relacionarnos a nivel general, la sociedad, pues al fin y al cabo la Semana Santa es un reflejo de esa forma de comunicarnos y los medios pues se están poniendo las pilas y claro, pues te tienes que adaptar al producto que consume al final el cliente, ¿no? El sevillano que va con sus cascos camino del trabajo, que a lo mejor a las 6 de la tarde no nos puede escuchar cuando salta el estreno, pero a lo mejor nos puede escuchar el sábado cuando lleva a los niños al parque, se pone sus cascos. Entonces hacerlo versátil y cómodo.
¿Y cómo afrontáis la Semana Santa de este año? ¿Tenéis algún proyecto ahí? ¿Tenéis alguna
idea? En cuanto al podcast, de momento lo estamos trabajando con la misma frecuencia semanal y aspiramos a ir cada vez más cerca de la Semana Santa, enriqueciendo todavía más los contenidos, pero no nos vemos aún en la capacidad de hacer retransmisiones ni nada de eso. Es verdad que al nivel de las redes sociales, pues sí procuraremos estar al pie de la noticia, como se suele decir, ¿no? Y comentar y difundir aquello en lo que participemos y que creamos que tiene interés. Pero vamos, en principio, en cuanto al programa, no hay nada previsto especial
para este año. No, pero Semana nosotros Santa. Somos ambiciosos y el año que viene sí vamos a meternos en un lío.
El año que viene nos liaremos la manta a la cabeza.
Bueno. Estamos hablando de Saeta, el programa decano de la radiodifusión española.
Esto es la madre y maestra.
Española. Y de la radio última, del último grito en la radio, que sois vosotros. Estamos hablando de todo a la vez,
sí.
El programa más antiguo y el programa más nuevo de la Semana Santa. Por eso os quería traer, porque aquí se va a ver, estamos ahora mismo en un estudio, los sucesores de los más antiguos y los novísimos que sois vosotros. ¿Vosotros cómo pretendéis que os escuche la gente?
Pues realmente con las mismas ganas y con el mismo cariño con el que lo hacemos. O sea, nosotros ni pretendemos estar dando las máximas noticias ni los debates más profundos, porque no es nuestro objetivo, sino es compartir nuestras vivencias, enseñar aquello que modestamente podamos conocer y tratar de que se pase un rato agradable con nosotros. Básicamente esa es la idea.
Bien. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don José Luis Aldea. Don José Luis Aldea, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Si digo que es el hermano mayor del cachorro, ya no puedo decir más. Don José Luis, ¿qué ocurrió ayer en la Basílica de la Virgen del Patrocinio?
Pues la verdad es que, bueno, fue un acontecimiento para toda la hermandad y yo me atrevería a decir que para Triana y para Sevilla una ocasión de estas para el recuerdo. La verdad es que es una fecha, como tú sabes, muy, muy significada allí en la hermandad, que significó, en fin, una tragedia, pero bueno, como todas muchas veces como el ave que resurge de su... el ave fénix que resurge de sus cenizas, pues aquello también, a la vez que una tremenda desgracia, supuso un impulso y una revitalización muy importante para la hermandad, en una época en la que las hermandades también quizá no estaban tan sobradas de muchas cosas como ahora. Y bueno, fue un día emocionante. Yo ahora mismo estaba, porque estoy aquí por los alrededores de la catedral para entrar al Vía Crucis del Cristo de los Javieres, Y hablando con muchos hermanos mayores, y me dicen ellos, muchos hermanos mayores, por ejemplo, del Viernes Santo, que los invité a que portaran las andas del Señor, y decía que estaban maravillados de las caras de la gente, sabiendo las caras de esa señora de Triana, hablándole con esa familiaridad que muchas veces puede resultar chocante, pero hablándole al cachorro como si fuera de ellos. Bueno, es que es de ellas. Los niños, o sea, una emoción en un barrio muy difícil de describir.
Le habla don José Luis, le habla Gonzalo Grajera.
Muy buenas tardes, hermano mayor. Ya casi buenas noches. Un placer. Ayer uno iba viendo el crucificado y yo recordé ese verso de Aquilino Duque que decía nebulosa trágica, ¿no?, refiriéndose al pelo, al mechón de la talla barroca. ¿Cuál fue el impacto de la imagen en la calle? ¿Qué vio en las miradas, en el público que se estaba congregando en las calles de Triana? Yo, por ejemplo, me fijé en ese detalle, pero no sé qué cree usted que estaría pensando la gente de Triana cuando pasó el crucificado por los diferentes recorridos.
Pues yo creo que el cachorro, bueno, yo también tengo la suerte de ser trianero de cuna, como decimos. Yo he vivido toda mi vida allí en una calle, al principio de la calle San Jacinto, la calle Valladares. Yo creo que el cachorro es algo que la gente de Triana, bueno, la gente de Triana y de Sevilla, es algo casi atávico que tenemos grabado en los corazones y en nuestras mentes. O sea, yo creo que es uno de los iconos de la Semana Santa. Yo siempre digo que hay muchísimas imágenes, devociones maravillosas en Sevilla, pero hay un puñado de ellas que yo creo que son de todos los sevillanos, aunque todos podamos tener nuestras hermandades. Y yo creo que el Cristo del Cachorro, pues, es una de ellas. Y bueno, los rostros eran de una emoción enorme, porque además hacía ya muchos años que por esta parte, digamos, más histórica de Sevilla, no pasaba su cachorro.
¿Y con qué palabra definiría al crucificado, la imagen?
Único. Yo creo que es una talla única, una especial unción que no se le puede comparar con nada ni con ninguna otra, pero no ya ni por mejor ni peor, simplemente que es único.
Don José Luis, se decía que a Dios le llamaban el único, único con U mayúscula. El cachorro es único. El cachorro, yo no sé lo que es. Cuando la gente me pregunta, digo, sí, hay muchos Cristos, muchas Virgenes, pero después de todo ello, después está el cachorro.
Claro, yo naturalmente se puede pensar que yo no soy objetivo y no puedo serlo, además, es imposible, pero yo siempre digo que nosotros, los que tenemos el privilegio de cuidarlo y de cobijarlo en nuestra casa, por mucho que lo veas, nunca te acostumbras.
Nunca.
O sea, y es un Cristo que al que los que tenemos el privilegio de haberlo visto muy muy a bajo nivel y lo miras a la cara, no le puedes aguantar la mirada.
O sea, eso que está usted diciendo ahora me pasó a mí. De entrar un día en la iglesia, había obras. El altar mayor estaba ocupado, estaba el Cristo en un altar lateral. Y dije yo, yo cogí, me senté, digo, ahora me voy a hinchar, lo tengo para mí. Y me tuve que ir, empecé a verlo, me tuve que ir. Lo tuve que dejar solo. Porque no le resistía la mirada.
Yo creo que, no sé, que es una imagen con una fuerza tan especial. Yo creo que es que nos confronta, en cierta manera, con nuestro propio destino. Y claro, eso, bueno, los cristianos tenemos la fe, que es lo que nos consuela de ese momento terrible que a todos nos llegará. Pero bueno, nos queda simplemente el consuelo de la fe y la esperanza de que luego hay otra vida, que es lo que da sentido también a nuestra fe. Sin eso no hay nada.
Algunos lo sabemos perfectamente, que hay otra vida. ya antes no lo sabíamos, pero ya lo sabemos. El cachorro, voy a decir ya lo último. En mi dormitorio está el cachorro, pintado por Cerezal. En mi casa de la playa está el cachorro, pintado por Pedernal. Así que me pueden visitar la muerte donde quiera, o en mi casa o en la playa. En los dos sitios estoy con el cachorro al lado.
Tienen
una cachorra
al lado.
En mi familia no somos, y en casa de mis padres hay dos cuadros del cachorro colgado en la pared.
Por ejemplo.
Sí, fijaros que el otro día hablaba yo también con Sergio Sopeña, como tuvimos oportunidad de, bueno, de uno de los momentos también más especiales y más emocionantes de la jornada de ayer, de visitar la Capilla de los Marineros, y hablándolo con él, dice, hombre, que yo tengo montones de personas de la devotos de la Esperanza que en el cabecero de su cama tienen un crucificado cachorro.
Ya está.
Porque
ya
está, sí, es
complementario a cualquier otra devoción.
Es de todo. Señor Aldea, ¿tú quieres
que...? Yo me voy a permitir hacer una pregunta que tengo aquí al hermano mayor, aprovechando que ayer el cachorro pues fue posible disfrutarlo por muchos vecinos de Triana que no lo tienen en su recorrido habitual. ¿La hermandad se ha planteado en alguna ocasión, en lugar de hacer Castilla la ida y Castilla la vuelta, buscar alfarería o algún otro camino que no dé demasiado rodeo, pero que también permita disfrutar más a la gente del barrio? O igual pregunto alguna tontería, no lo sé.
No, ¿verdad? No es ninguna tontería. Eso ha sido, sin embargo, algo que muchas veces se ha comentado allí, pero sí que puedo decir, a propósito del Santo Entierro, igual que hemos tenido que hacer mediciones porque nos hubiera gustado tirar por Pedro del Toro buscando los museos, y bueno, hemos visto que es imposible, no entramos. También hemos medido la calle Alfarería e igualmente no entramos o conlleva aparejado unas complicaciones que nos han hecho también descartarlo. O sea, ya os digo que a nivel hermandad eso muchísimas veces se ha puesto sobre la mesa, pero a día de hoy es descartable totalmente, por una cuestión de espacio.
Bien, señor Aldea, don José Luis, ha sido un placer tenerlo aquí esta noche hablando del cachorro.
Un placer y un honor para mí, Paco. Sabe que se te quiere y enhorabuena por vuestro programa.
Sé que se me quiere y mucho en el cachorro. Y mucho. Iremos este año será el día 25 de marzo, irá Juan Miguel Vega a hablar al Stabat Mater, a la Virgen del Patrocinio.
Exacto.
Exactamente.
Sí. Esperamos que sea un día también muy especial.
Allí estaremos, si Dios nos da salud para ello.
Si Dios quiere.
Señor Aldea, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Este día de Andalucía, disfruta de la cultura y la historia de tu ciudad con cruceros Torre del Oro y Sevirama. Del 25 al 28 de febrero, reserva actividades para toda la familia con precios reducidos. Más información en crucerosensevilla.com o en el 954-561-692.
Para presidir unos ejercicios espirituales, o quizá ya había intenciones de procesión, con un modelo a mejorar, ya presente en los salesianos de Triana, con un escultor peculiar, que sigue siendo un perfecto desconocido, aunque fuera muy reconocido en otros lugares, con unas circunstancias de realización bien singulares, se prolongaron sus pagos y no se bendijo hasta 2 años después, con una reforma temprana para su adaptación a la Semana Santa, almas con una inspiración en el barroco sevillano, pero también con detalles expresionistas propios de otros tiempos y hasta de otros artistas lejanos, y hasta con pequeñas leyendas todavía inexplicadas sobre la oscuridad de su policromía. Todo un cúmulo de detalles que convierten al Cristo de las Almas en una imagen especialmente singular, inclasificable en muchos de los manuales y estudios al uso, especialmente por la falta de muchos datos concretos en torno a sus orígenes. Fue el padre José Luis Díez el responsable de encargar al escultor José Luis Pires Azcárraga la talla del Cristo. El contrato se firmó el 11 de abril de 1945, por un precio de 6.500 pesetas, un mes en el que los periódicos estaban llenos de noticias que alumbraban el fin de la Segunda Guerra Mundial que asolaba Europa, un mes en el que se volvía a descubrir la muerte en directo en campos de concentración nazi, recién liberados como el de Dachau, un mes aquel que conocería la muerte del presidente estadounidense Roosevelt, el linchamiento de Mussolini o el suicidio del terror que asoló a Europa durante las décadas de Adolfo Hitler. Múltiples caras de la muerte en el encargo de un crucificado, que nació cargado con un profundo sentido teológico, inspirado en un texto del Evangelio de San Mateo, en el que se repitió y propagó el propio Ignacio de Loyola como santo y seña de la Compañía de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Alma sería su advocación, cargada de espiritualidad jesuita en una ciudad que tuvo tallas de crucificado encargadas por la Compañía, el Cristo de la Buena Muerte o el Crucificado del Desamparo, hoy en la Hermandad del Cerro. La imagen se realizaría en madera de pino de Flandes. Eran tiempos difíciles y de racionamiento económico, para pensar en una cotizada madera de cedro, y tendría una altura final de 1,68 m. Almas, el Cristo de las almas, hoy en las calles de Sevilla.
Ese ha sido el primer apunte del profesor Roldán Manuel Jesús, que está en la catedral. Está la catedral con el Cristo de las almas. Nosotros volvemos con nuestros hombres, con Víctor y con Mario. ¿Cómo está ahora mismo la catedral?
Muy buenas tardes otra vez, Paco. Estamos ahora mismo en el interior de la catedral, como bien decías, continúa rezando este ejercicio del Vía Cruz y ya ha alcanzado la sexta estación. Ahora mismo el Cristo de las Almas está llegando a la trasera de la parroquia del Sagrario y, como novedad con respecto a años anteriores, ahora va a hacer una pequeña vueltecita por estas naves de atrás, porque hay una exposición en el trascoro de la catedral y tiene que rodearla, y está precisamente en ese momento haciendo ese zigzag por los grandes pilares de la catedral para continuar con su transitar por el interior de estas naves mientras se interpretan diversos motetes entre estación y estación.
Se va a encontrar además con la imagen del Cristo de la Corona, que por las obras de la parroquia del Sagrario pues está ahora el trascoro de la catedral. Es una representación de su junta de gobierno con el estandarte, que además llama la atención en medio de tanta cruz de guía que hay para marcar cada una de las estaciones. Está situado el estandarte de la Hermandad de la Corona junto a la imagen del Cristo, que está, ya sabemos, de forma...
Sí, tenemos un problema. Digamos...
El trascoro de la catedral mientras duran las horas del Sagrario.
Sí, diremos que está el estandarte porque allí está la imagen titular. Entonces la insignia que está presente es el estandarte.
Efectivamente, y justo detrás el Cristo de la Corona con esa cruz invertida, abrazando esa cruz justo en el trascoro de la catedral, y ahí hay una representación de la Hermandad de la Corona que va a recibir corporativamente con su estandarte, con su insignia corporativa y también con sus titulares, porque se encuentran aquí tanto el Santísimo Cristo de la Corona como la Virgen del Rosario, esa titular letífica que tiene la hermandad que procesionará el próximo Viernes de Dolores con esas túnicas de ruán morado, que son pues el adelanto de la Semana Santa en el casco histórico de nuestra ciudad. Se reza ahora mismo la séptima estación ante la cruz de guía de la Hermandad de los Estudiantes. Lo hace un hermano de la Hermandad del Dulce Nombre, en nombre de todas las del Martes Santo. Vamos por esa parte todavía de la nómina de la Semana Santa. Ya saben todos nuestros oyentes, porque nos lo han escuchado año tras año, que este acto del Vía Crucis es de todas las hermandades y, por tanto, pues todas tienen un papel importante. Se van rotando en la lectura de las estaciones, así como en las cruces de guía, que son las que señalan en el interior de la catedral el lugar donde se celebra cada una de las estaciones. Cada año el Consejo establece un turno rotatorio y ahora mismo pues vamos, como decíamos, por esa parte del Martes Santo, cuando se vuelven a levantar las andas del Santísimo Cristo de las Almas. Una estampa esta del Cristo de las Almas en las calles, pero sin su paso, que no es la primera vez que se produce, Mario.
Bueno, pero tampoco es algo que estemos muy acostumbrados a ver. los hermanos más veteranos de la Hermandad de los Javieres que están por aquí con nosotros nos han estado comentando que tan solo en una ocasión anterior el Cristo de las Almas ha salido en Vía Crucis por las calles de Sevilla. Fue, fíjate Paco, en el año 2005, coincidiendo justo con el 50 aniversario de la Hermandad de los Javieres, que se funda en 1955. Fue entonces el Cristo de las Almas tumbado, no erguido como ahora, hasta la calle Jesús del Gran Poder, hasta la iglesia de los jesuitas donde se fundó, pues hasta allí fue la hermandad en Vía Crucis. Dicen que hay otra salida que no se considera Vía Crucis, que tú también recordarás, que fue cuando se trasladó el Cristo de las Almas a la iglesia de Santa Marina, sí, sí, por obras de Onio Santorum. Sí, sí. Entonces salió en modo traslado, pero volvió Onio Santorum ya el Martes Santo al finalizar su estación de penitencia, que salió de Santa Marina y entró en Onio Santorum. Pero esto que estamos viviendo hoy, un Vía Crucis por las calles de Sevilla con el Cristo de las Almas, solo tiene un precedente y es el del año 2005.
Lo que hay que decir que al Cristo de las Almas hay que verlo en su paso, porque Guzmán Bejarano, lo que hizo Guzmán Bejarano cuando remató ese paso,
tiene premio, ese paso tiene un premio.
¿Qué premio tiene ese paso?
Era un premio nacional, de no sé si de escultura, de talla en madera, pero tiene un premio porque eso es una joya.
Ese paso lo hemos podido ver en la exposición del mercantil.
Una maravilla.
Es inmenso, inmenso, inmenso. Si os parece bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para volver a escuchar a Manuel Jesús Roldán hablándonos del el Cristo de las Almas, obra de José Pires Azcárraga.
El escultor José Pires empleó como modelo para realizar al Cristo de las Almas a un miembro de la congregación de San Francisco Javier, Francisco Montero, especialmente para interpretar la colocación de las piernas sobre la cruz. Aunque se encargó en el año 1945, hubo que esperar al año 1947 para que se bendijera definitivamente por el Padre Castillo en la Iglesia de los Jesuitas del Sagrado Corazón de Jesús. El autor del primer misterio de la Hermandad de San Gonzalo llegó a manifestar su contrariedad por el retraso de los pagos y lo hizo en una pequeña nota manuscrita, muy curiosa, con mezcla de humor y de ironía. Y esa pequeña nota la introdujo dentro de la talla en un pequeño bote de medicina, unas medicinas que curiosamente tomaba para sus problemas de estómago. Un recurso que en realidad era propio de los maestros del barroco y que estaba un poco matizado por las circunstancias de la España de los años 40. El resultado final fue una talla de una fuerte personalidad, inspirada en los modelos del barroco sevillano, de canon alargado en la anatomía del Señor y marcada expresividad en su rostro, donde posiblemente se concentra lo mejor de la imagen del Cristo de las Almas. Pires diseñó una imagen de Cristo muerto sobre tres clavos, con una boca entreabierta que permite la contemplación de sus dientes tallados, unos ojos con rigidez posterior a la muerte, sudario de tela anudado en moñas laterales, larga cabellera y corona de espinas tallada sobrepuesta sobre sus sienes. Con una característica policromía oscura, pero matizada y llena de detalle en la herida del costado y en los regueros de sangre, uno de sus elementos más característicos es la forzada colocación de sus pies atravesados por un clavo sobre la madera, una naturalista interpretación que rompe con el idealismo tradicional de la imaginería sevillana, recordando la forma dramática del expresionismo o incluso a un peculiar pintor alemán, Matthias Brunnenwald. Colocado inicialmente en el altar de la congregación, la posterior evolución hacia una hermandad penitencial conllevó una intervención en la imagen por parte del imaginero Francisco Espinosa de los Monteros, ya en el año 1956. Ya estaban las reglas de la hermandad aprobadas, mientras se trabajaba en la talla del monumental paso de Guzmán Bejarano y mientras se organizaba la forma del primer cortejo provisional. La intervención fue recomendada por la Comisión de Arte Sacro, entonces integrada por Hernández Díaz y Sebastián Bandarán, y fue llevada a cabo por el restaurador del Museo de Bellas Artes, Francisco Espinosa de los Monteros. Le hizo una nueva cruz arbórea y le dio una cierta retalla a los muslos que le dan su peculiar delgadez. Saldría por primera vez en el año 1957. Desde entonces hasta nuestros días, llena de silencio la tarde del Martes Santo. Hoy, lunes de Cuaresma, primer lunes de Cuaresma, las almas de Cristo están en la calle con el crucificado de la calle Feria.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
La cocina. ¿Aún no conoces el nuevo limpiador abrillantador para suelos El Milagrito? Gracias a su pH neutro, está indicado para mármol, parquet y todo tipo de suelos. Tiene una fragancia que te trasladará a un jardín de ensueño. No dejes de probarlo y aprovecha su precio de lanzamiento. Solicítalo en tu punto de venta habitual.
Las 8:47. Es que cuando suena Virgen del Valle, cuando suena Virgen del Valle.
Entran ganas de asomarse al balcón a verla pasar.
No, que no hay tiempo. El tiempo se suspende. Una cosa.
Va a venir
no,
la Virgen del Valle este año con su paso resucitado, maravilloso.
Resucitado, maravillosamente resucitado. Techo recuperado, ese paso tiene el techo, el bordado del techo es de una vestimenta de una zarina. Zarina. Sí, sí, sí. Un día te lo contaré, amigo Pinilla. Cuando
yo
en el Museo del Prado me quedé, la vestimenta, había una vestimenta de una zarina, tenía los bordados de su vestido idénticos a los del paso de la Virgen del Valle. ¿Y ahora qué?
Es una joya que hemos recuperado. Joya. Que nos ha devuelto ahí el IAPH, que hace un trabajo absoluta. Extraordinario.
¿Cómo trabaja el IAPH?
Pues mira, Paco, tuve la suerte de que me hicieran una visita guiada nada más y nada menos que el director Juan José Prima, que tengo el gusto de conocer.
Primo jurado. Yo lo conocí antes de ser director del Museo de Bellas Artes. Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, yo escribí en el Confidencial y preparándome, documentándome para escribir sobre el IAPH, bueno, pues me hicieron una visita guiada en las instalaciones y lo que... el aprendizaje mayor que saqué de allí es el equipo multidisciplinar que tienen. No solamente son ya los conservadores, restauradores, es que tienen químicos, físicos, informáticos, economistas. Tienen un equipo extraordinario de profesionales porque ellos no se limitan solamente al el trabajo no lo limitan solamente al trabajo físico de la restauración. Es que hay un trabajo anterior y posterior de documentación, de divulgación. Absolutamente asombroso. No sabemos lo que tenemos. Es una joya, ¿eh? Lo que tenemos con el IAPH, ¿eh? Muy de valorar.
Y además que no solamente restauran las imágenes para que se conserven en el sentido de quitar los deterioros que pudieran tener, sino en devolverle su plena funcionalidad. Y eso en el hecho de una imagen procesional no es simplemente que la imagen no tenga grietas, que no tenga suciedad, es que pueda servir para sus fines, para los que están concebidos. A mí me dijo una vez un restaurador, esa imagen que dicen que han restaurado tan bien, pero que ahora tienen que levantar muy despacito y lleva muy lento, está mal restaurada, porque esa imagen está pensada para la calle y para, digamos, el cimbreo propio, tampoco haciéndolo locura, de una procesión. Es como si dice, mira, ha restaurado esta lámpara, pero no se puede colgar. Pues mal restaurada está entonces, si no se puede colgar. Y una imagen procesional tiene que salir a la calle para la idea con la que se pensó.
Hemos estado hablando de esto porque había sonado Virgen del Valle.
Correcto. Y hemos dicho, este año vemos a la Virgen del Valle no, con
no,
su
no.
palio.
El famoso una cosa lleva a la otra, ¿no?
Si ven ustedes la foto que ha colgado Inmaculada Jiménez en Twitter, en esta mesa no hay ni un papel. ¿Ni un papel?
No tenemos papeles, ninguno.
Despapelado.
Con lo cual no podemos perder los papeles.
Efectivamente.
Lo del pescado frito, el pescado frito va aparte.
Se lo tenemos debajo de la mesa.
Querido Alberto, va aparte. Esos papeles, oh. Nos vamos a la catedral ahora mismo para ver ya la última conexión que haremos con nuestros compañeros. Adelante, Víctor y Mario.
Pues se acaban de detener las andas de este crucificado del Santísimo Cristo de las Almas. Lo ha hecho después de rezarse la novena estación. El crucificado, para que nuestros oyentes se hagan una idea y se sitúen, está a punto de la puerta de San Miguel, que es esa que da a la avenida por la que las cofradías en Semana Santa para realizar la estación de penitencia. Cuando ya gire aquí en la puerta de San Miguel, hará toda la nave hasta el altar mayor y ya ahí concluirá el rezo del Vía Crucis, un rezo que está presidiendo Monseñor Sáenz Meneses, el arzobispo de nuestra ciudad, y que concluirá también él con la oración final cuando se terminen las 14 estaciones, de las que ya quedan apenas 4.
Además, lleva el arzobispo un buen fin de semana de rezo del Vía Crucis. Ayer lo vimos acompañar al cachorro durante todo su recorrido por las calles del barrio de Triana. Y fíjate tú que mañana, no sé si estará el arzobispo, pero mañana hay otra cita ineludible.
Santa Marta.
Que es este Vía Crucis, sí, externo, sí, sí, de Santa Marta, que va a volver a San Martín. Eso es otro viaje en el tiempo, a una Semana Santa de no hace tantos años, en la que veíamos al Cristo de la Caridad, ese misterio imponente de Santa Marta, salir de San Martín. Mañana es otra cita que aquellos que nos estén escuchando no deben perderse. Además, Víctor, hoy el Cristo de las Almas va a visitar tanto San Andrés como San Martín en su recorrido de vuelta.
Sí, porque cuando termine este rezo del Vía Crucis, emprenderán los hermanos de los su camino de regreso hasta Omnium Santorum. Lo harán con un recorrido similar en parte al del Martes Santo, pero con algunas novedades. Como decía, visitará San Andrés y San Martín, pero para llegar hasta allí lo habrá hecho por la Cuesta del Bacalao, Francos, El Salvador y Cuna. Después de visitar esa parroquia de San Andrés y esa plaza de San Martín, pues llegará hasta la calle Feria por Conde de Torrejón, Feria, Palacios Malaver y la Cruz Verde, teniendo prevista la entrada en torno a las 12:30 de la noche. A la ida los horarios se han cumplido fielmente. A las 8 de la tarde estaba el señor entrando en la catedral. Todo hace indicar que la Hermandad de los Javieres también cumplirá esos horarios, y a las 12:30 tendrán hasta esa hora nuestros oyentes para acercarse a buscarlo en una noche que, aunque pueda parecer que está fría, es bastante agradable la posibilidad de contemplar esta escena que nos está regalando la Hermandad de los Javieres, ya con la noche totalmente caída, que nos recuerda a ese horario nuevo que en los Martes Santos, con esto de los cambios de orden en la jornada, ha tomado la Hermandad de los Javieres. Se reza una nueva estación.
Décima estación. Jesús llega a Gólgota para ser crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Marcos. Conduce a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Pues estos son, Paco, los sonidos de la décima estación que está leyendo una hermana de la Hermandad del Valle, justo delante de la cruz de guía de la Hermandad de Pasión. Faltan todavía 4 estaciones. En torno a las 9:30 de la noche está previsto que el Cristo de las Almas salga de la Catedral de Sevilla, y sobre las 12:30 llega Omnium Santorum. Así que tú lo has dejado bien planteado. Hablabas del papelón de pescado de esta noche. Luego, hombre, cuando termine, hombre, lo mejor es irse a recoger con el Cristo.
Hombre, después de esto, un papelón de pescado viene que ni, bueno, no ponemos calificativo, no ponemos calificativo.
Resucita hasta la calavera esta, ¿no?
Queridos amigos, que tengáis buena noche. Habéis realizado el Vía Crucis. El Vía Crucis. Luego, ya tenéis hecho el Vía Crucis. Víctor y Mario, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias, Paco. Ha sido un placer volver a sumarnos un año más a esta ventana de Saeta y poder hacerlo contigo. Que sean muchos años más en esta nuestra casa, en la cadena COPE.
Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo. Escucha esto bien, escucha esto bien.
No te era.
Esta saeta va por el pregonero de este año, Enrique Casellas, de la Hermandad de los Gitanos.
Correcto.
Señor Pinilla, ha sido un placer tenerle aquí. ¿Cuál es la última palabra?
Pues de agradecimiento por haber estado aquí, por haber compartido mesa con tan gran maestro y encantado de volver si algún día surgiese la ocasión.
Señora M. María José.
Pues Paco, yo igual que mi compañero José María, estoy emocionada y bueno, un honor completamente estar aquí en Saeta, en el programa.
¿Emocionada por qué?
Uy, porque yo vivo emocionada siempre, Paco. Yo me tomo la vida con mucha emoción, todo. Soy muy intensa para todo, Paco. Muy feliz de verte, de haber compartido. Bueno, por favor, digámoslo, ¿no? Que ha sido nuestro primer premio el Cabildo a la trayectoria periodística. Nuestra primera gala de premios.
Pero no se dice.
No, hombre, no, sí, lo decimos nosotros.
No,
sí,
no, y además, el discurso con el que nos obsequió, vamos, hizo emocionarse hasta las piedras, ¿no?
Un discurso que lo tuve que improvisar porque yo...
Así cómo salen las cosas.
Pues de verdad, pues auténtico y de verdad, Paco, como tú eres. Así que un placer.
Gonzalo.
Pues, como decíamos al principio del programa, regresar, volver aquí a Saeta, para mí es un privilegio acompañarte, Paco Robles, en esta andadura, en este programa que con el que tantísimo he aprendido, con el que tantísimo aprendemos y por supuesto con el que tantísimo, gracias a Dios, gracias al Cristo del alma, seguiremos aprendiendo.
Es hora de irse. Alberto Ceballos, desde la Dirección General de Medios de Comunicación de la COPE, os dice adiós. Y os dice adiós también Paco Robles. El próximo lunes estaremos aquí con los dos Práxedes. Práxedes padre y Práxedes hijo. ¿Quién es Práxedes hijo? Ya lo desvelaremos. Hasta el lunes que viene, buenas noches, Sevilla.